Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal.
Estamos en el estudio Faiketen en Palermo grabando nuevamente un podcast de Sidemarca, nuestro blog. Y nos está visitando acá en el estudio Sebastián Porta, que es director de cuentas de SG2, una agencia y productora digital. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y el gusto de estar acá para poder contarles un poco de lo que están haciendo las marcas en redes sociales y bueno, cómo poder encarar acciones de ese estilo, como decías vos, sin morir en el intento.
Digamos. Claro. Bueno, es una agencia, digamos, que está sonando mucho, ¿no? Aparecen siempre cada vez más o comentarios o acciones, y es una agencia nueva que nace con esta impronta, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que, como vos decías, digamos, últimamente la verdad que venimos creciendo mucho, digamos, hay anunciantes que se están animando a hacer este tipo de cosas. Nosotros ya desde hace varios años que venimos tratando de imponer, digamos, esta movida de llegarle a los anunciantes con acciones que sean interesantes para lo que es su presencia en medios alternativos dentro de lo que es internet, que ya es como un medio alternativo, y sí, tratando de llegar con esa impronta y de mostrarle a los anunciantes que se puede llegar a los clientes, a los consumidores, desde otro modo, mucho más personal y mucho más cercano, digamos,
¿no? Vayamos a un caso concreto, digamos, lo último que vi de ustedes que recibí una comunicación es de Ketchup, ¿no? Salsa clásica, grupo Unilever, marca casi genérico, ¿no? En la categoría, porque uno dice, no dice salsa de tomate, decís, pasame el ketchup, ¿no?
Totalmente, totalmente.
¿Cómo esta marca tradicional, redes sociales, que es de lo que más se habla, explícanos qué están haciendo y
bueno,
cómo les va?
El caso concreto es que, digamos, Hellmann's, que es una marca que claramente está, digamos, más identificada con la mayonesa como aderezo, tiene un producto que dentro de su segmento es claramente el líder, que es el ketchup Hellmann's. Digamos, tenían la necesidad de tener alguna presencia en el online más allá de lo mínimo que mostraba dentro de la página de la marca. Nosotros lo que le propusimos, digamos, ya que claramente dentro de lo que es costos, digamos, acciones de este estilo son muy accesibles, que tuviera una presencia online, digamos, propia, pero 100% basada en redes sociales. Lo que hicimos fue crear un sitio que se llama fanaticosdelketchup.com, donde vos entras y tenés una barra de navegación que es propia, pero cada una de las secciones que forman ese sitio está montada sobre una de las redes sociales. Entonces vos, por ejemplo, puedes hacerte fan de ketchup en Facebook, lo mismo en Sónico, tenés comerciales o videos divertidos, no solo comerciales, tenés videos divertidos de gente que hace pinturas, digamos, como si fueran al óleo, pero con ketchup, digamos.
¿Dónde? ¿Pero eso lo inventaron ustedes o lo sacaron de algún lado?
No. Hay gente que vos buscás en YouTube y tenés videos de gente que pinta con ketchup. Un artista que alguna vez tiñó la Fontana de Trevi de rojo, digamos, y eso es una asociación muy directa, digamos, con el tomate, digamos. Entonces aprovechamos todos los contenidos que hoy por hoy también están dando vueltas, digamos, como para poder asociarlos, digamos, desde el concepto con lo que es el fanatismo por el ketchup. Digamos, hoy por hoy, quienes consumen ketchup ya no lo hacen solo como un aderezo, lo hacen también como un elemento dentro de recetas mucho más elaboradas. Y entonces la propuesta también es un poco eso, o sea, gente que está, ya es fanática del producto y que tiene ganas de llegar al producto de otra manera.
¿Existía algo previo, digamos? Porque lo que suele pasar es que este tipo de marcas que generan ya un fanatismo genuino suelen tener alguna presencia previa, ¿no? O sea,
ketchup en particular, digamos, no tenía una presencia, si querés, independiente del resto de la marca. Había tenido en su momento, a través de una campaña de fanáticos del ketchup que se hizo hace un par de años, pero después lo había abandonado. Todo el año pasado había estado sin nada online y retomó este año a partir también de ese concepto y como te decía, tratando de llegar a los usuarios con un montón de contenidos que no solo tienen que ver con el producto. La gran diferencia entre el posicionamiento que vos podés lograr desde una red social respecto de lo que sería tu página oficial es que, digamos, acá vos entras a un lugar que ya tiene sus propias reglas, que son las reglas que fijaron los usuarios, y te tenés que comunicar del modo en que los usuarios se comunican. Hay marcas, claramente, que son más flexibles que otras desde su comunicación y que les es mucho más fácil llegar con este tipo de comunicación. Claramente ketchup, que es una marca que consumen mucho los chicos, que la compran las madres, pero que también consumen los adolescentes. Yo en particular, de los aderezos, es el que más me gusta. digo, es el target es muy
amplio.
Es
muy multitarget, digamos.
Exactamente. Entonces me permite, como te decía, es una marca que claramente permite tener ese tipo de comunicación. Por ejemplo, ahora lo que hicimos, lo último importante que hicimos con ellos fue filmar con Narda Lépez unas recetas que van a estar saliendo de a poco. Ahora ya tenemos una online y ella hace comidas que son típicas, cotidianas de la casa, las hace un poco más elaboradas porque claramente, digamos, sus conocimientos se lo permiten, pero además te muestra cómo vos realmente puedes usar el ketchup como un elemento más dentro de tu cocina y no limitarlo a, digamos, ponerle las papas fritas o a las hamburguesas o a las milanesas.
Sí, ¿no? Y están, digamos, fíjate vos, el mix entre, por un lado, algo, digamos, totalmente online, y por otro lado la figura de Narda Lépez como para darle credibilidad, para darle como una bajada a la cocina, ¿no? Y a lo
totalmente
concreto.
Totalmente, porque digamos, la presencia en las redes sociales no implica que uno pueda hacer cualquier cosa, digamos, sí, que uno pueda comunicarse utilizando las mismas palabras o contando cosas totalmente distintas de lo que hacía en su sitio. Lo que uno busca es llegar a un lugar, como te decía, que tiene sus propias reglas, pero que es un espacio donde ya hay un montón de gente que tiene ganas de escuchar cosas, a las que igual las tenés que contar de esa manera. Pero obviamente no podés dejar de lado el hecho de que sos una marca, que tenés tu filosofía, que tenés tus cosas para contar, que vos las contás de un modo y que vos tenés una posición tomada respecto de cómo querés comunicarte con la gente.
Y en paralelo, ¿la marca hace una campaña con una agencia tradicional o no? ¿Destinó todo, digamos, su inversión?
No, de hecho, digamos, ese es uno de los puntos a favor que tienen las acciones en redes sociales, que es que en términos comparativos es muchísimo menor la inversión que se puede hacer, digamos, generando resultados en redes sociales que lo que vos podés hacer en con los métodos tradicionales.
Pero
de todas maneras,
al mismo tiempo haciendo algo.
Hoy, digamos, Ketchup tiene corriendo una campaña en televisión, digamos, con un comercial, digamos, que referencia al sitio y claramente acompaña esto, digamos. O sea,
ahora,
no es algo que se pueda lanzar y que sea la única campaña, digamos, la única alternativa.
Es como para fogonear algo que está.
Parece que uno tiene que, digamos, como en algún momento los que hacían solo publicidad tradicional empezaron a hacer cosas en la web y no lo tomaron como una competencia, sino como un complemento, digamos, las redes sociales vienen a ser el nuevo complemento de los sitios.
Y cuando hablas de costos, en lo concreto, uno tiene una marca y dice, bueno, suponete, bien asesorado, con una agencia como la de ustedes, decís, bueno, hago algo en redes. ¿Tengo que considerar que tengo que comprar ese espacio o no? Digamos, porque si yo quiero, en lo personal, puedo inventar un sitio de fans o no. ¿Cómo se manejan los costos?
Como vos decís, la realidad es que si vos querés, lo podés tener con un costo nulo. ¿Sí? Y la realidad es que el trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con la elaboración de la estrategia, efectivamente con la producción de los contenidos, pero la presencia en el espacio es claramente gratuita. Digo, en todas las redes sociales, sobre todo las que más tienen llegada hoy.
O sea, vos no le tenés que pedir permiso a Facebook por ser una marca, decir, bueno, voy a abrir un... No.
De hecho, Facebook en algún punto también se adaptó un poco a las marcas en cuanto a que las marcas empezaron a llegar y tuvo que brindar espacios de publicidad, tuvo que crear tipos de páginas que son especiales para marcas, digamos. Con lo cual, digamos, claramente abrió el juego para que las marcas tuvieran presencia y lo que dijo es, yo te doy el lugar, pero vos tenés que hablar en el idioma de los usuarios. Y esto no es una regla taxativa de Facebook. Lo que pasa es que si vos no hablas en el idioma de los usuarios, digamos, van a terminar abandonándote dentro de ese espacio.
¿Sí? Está bien, bueno, pero es algo nuevo, digamos, la posibilidad de no tener que comprar espacio.
Totalmente.
¿No? O sea que
totalmente.
Una agencia dedicada a lo digital gana más que nada por la idea, por el asesoramiento,
totalmente.
Por el mantenimiento.
Y así todo, digamos, comparativamente sigue siendo una alternativa muchísimo más barata.
Claro.
Totalmente.
Bueno, tenemos que terminar el podcast, Sebastián, pero si tenés algo que tengamos que saber acerca de ustedes.
Básicamente, digamos, digo, como así, como un consejo más general, digamos, ahí uno ve casos todo el tiempo súper paradigmáticos en redes sociales, claramente el caso de Obama, digamos, aparece como el tipo que ganó las elecciones, digamos, porque hizo bien las cosas en las redes sociales, digamos, no ganó las elecciones porque hizo bien las cosas en las redes sociales, hizo bien las cosas en las redes sociales y eso le sirvió mucho, pero a la vez, o sea, no cualquier político que se mete en las redes sociales es Obama. Y no cualquier empresa que se mete en las redes sociales es Disney. Cada uno tiene que tener conocimiento de sus propias limitaciones, de saber lo que puede disponer para eso, pero a la vez saber que hay mucho para hacer con poco presupuesto.
Seguro, no es un medio mágico, pero es un medio que te, digamos, te habilita a muchas cosas novedosas y bien usado, es muy, muy potente, ¿no?
Absolutamente.
Pero también se te potencian las metidas de patas si haces algo mal.
Sí, así. Pero es mejor estar preparado para lo que la gente tiene que decir sobre vos estando en el lugar que mirando desde afuera.
Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián.
No, muchas gracias a vos.
Estamos en contacto. Gracias.
Si te marca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de sitemarca.com.